Buenas tardes, Iglesia. Estoy sinceramente contento de verlos a todos y también de estar aquí, aunque la necesidad de decir algo desde el escenario en inglés me pone un poco nervioso, ya que este no es mi idioma nativo. Afortunadamente, el Señor me ha bendecido con una esposa maravillosa que es lingüista, y hoy ella estará traduciendo al inglés todo lo que yo diga. A pesar de esto, todavía tendremos traducción automática a varios otros idiomas, aunque la velocidad de reproducción puede variar notablemente. Pero estoy seguro de que este es un pequeño precio a pagar por la oportunidad de escuchar el sermón en su idioma nativo y entenderlo sin hacer un gran esfuerzo. Nuestra iglesia en su conjunto está desarrollándose muy rápidamente, apoyándose en la tecnología. Recuerdo una época en la que los intérpretes se escondían detrás de las columnas en el salón principal del centro comercial y debajo de la escalera eléctrica en el sótano, respirando fuertemente en el micrófono mientras intentaban susurrar por encima de la voz del pastor, que siempre se podía escuchar claramente en algún lugar de fondo. ¿Y recuerdan aquellos viejos tiempos, cuando cada domingo por la mañana el equipo de setup arrastraba pilas de pesadas sillas azules desde el almacén para acomodarlas en el salón principal? Más tarde conseguimos carritos de madera, y hoy ya no es necesario volver a guardar las sillas en el almacén, y el equipo de setup ha desaparecido por completo. Encontramos diferentes soluciones que hacen la vida más fácil para nuestra iglesia. Y en algunos ministerios la necesidad desaparece gradualmente. Pero ¿saben qué he notado? Las personas que servían allí, en esos ministerios que han desaparecido y han sido olvidados, continúan sirviendo en otros lugares. Rahan, quien alguna vez fue el líder del equipo de setup, ahora alimenta la iglesia con deliciosa comida cada domingo. Este es un punto importante. Volveré a hablar de Rahan a la mitad del sermón. Alexander, quien solía viajar desde Tsev para colgar las cortinas perfectamente rectas detrás del escenario, dedicó decenas de noches a renovar este salón. Hope solía llevar las decoraciones y los equipos de regreso al almacén después de cada servicio, y ahora él predica regularmente para nosotros. Mi esposa solía traducir los servicios al ruso, y ahora prepara café después de los servicios. Y la persona que hacía esto antes que ella predicó su primer sermón en una iglesia bautista en Canadá hace 2 días. Estoy seguro de que hay docenas de ejemplos más como este en nuestra iglesia. Docenas de personas dedican decenas de horas de sus vidas cada semana para que la palabra de Dios pueda ser escuchada en este salón. Estas personas son difíciles de notar, porque no andan hablando en cada esquina sobre lo que hacen, porque el buen fruto que damos a lo largo de nuestras vidas no es una especie de sacrificio ni una meta final que buscamos para contar puntos al final del camino y recibir una recompensa. Es una necesidad, igual que la necesidad de comida, descanso y comunión. Hace 3 años, estaba sentado en una sauna con el pastor de una pequeña iglesia en Bielorrusia. Me contó que el techo del edificio de la iglesia había comenzado a gotear y necesitaba ser reparado. Pero había poca gente, y como resultado, se acumulaban suciedad y cal en el suelo, y simplemente no había suficiente fuerza para limpiarlo. Sin embargo, pronto el pastor notó que todos los días después de que terminaban los trabajos de renovación, una mujer venía a la iglesia a limpiar el piso. Ella no era miembro de la iglesia y realmente no socializaba con nadie. Simplemente a veces venía los domingos a escuchar el sermón. El pastor le preguntó, «¿Por qué haces esto? ¿Por qué ayudas? Ni siquiera eres miembro de la iglesia». Y ella respondió, porque no puedo hacer otra cosa, ya que yo también me beneficio de la iglesia. Poco después de eso, fue bautizada en agua. Hace aproximadamente 1 año, Maya se unió al equipo de preparación. Nos dividimos en turnos, y ella solo necesitaba venir a ayudar una vez al mes. pero venía todos los domingos. Un día le pregunté por qué había venido, ya que ese día era mi turno, y ella respondió, «Pero ese es el punto, uno viene y ayuda porque puede. Por sus frutos los conoceréis». Está escrito en el séptimo capítulo del Evangelio de Mateo. Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Sin duda estás familiarizado con estas frases, porque este es uno de los versículos clave del Sermón del Monte, las palabras de Jesucristo, y no estoy en absoluto en desacuerdo con ellas. Pero hay un matiz, y esta es la razón por la que hemos subido a este escenario hoy. Sucede que un árbol bueno desea tanto ser bueno, desea tanto dar buen fruto, más fruto con mayor frecuencia, que en lugar de fruto bueno, produce fruto aceptable.
Tal vez hayas notado que varios hombres y mujeres mayores vienen a visitarnos los domingos. No entienden nada de inglés, pero después del servicio siempre son los primeros en hacer fila para la comida, y a veces toman bastante. Le pregunté a Rahan qué debía hacerse en esos casos. Él me dijo, «Dales todo lo que quieran». No podía creer lo que oía, así que volví a preguntar, Pero ellos siempre son los primeros en la fila, y toman tanto que puede que alguien más no reciba la deliciosa comida que tú y los demás preparan. Y Rahan me dijo de nuevo, «Alex, está bien, solo dales todo lo que deseen». Ese se convirtió en un momento de revelación para mí. En ese instante me di cuenta de que el servicio formal en el equipo de preparación y ayudar en el café del domingo se había vuelto más importante para mí que las personas para quienes organizamos todo. Para mí, era más importante hacer todo de manera adecuada y correcta, asegurarme de que todos los números cuadraran y que todos recibieran suficiente de las maravillosas piernas de pollo que había preparado Rahan. Eso se volvió más importante para mí que alimentar a las personas que realmente necesitaban ser alimentadas.
Una historia muy similar también se describe en el Evangelio de Lucas, Lucas 10:38-42. Mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, llegó a una aldea donde una mujer llamada Marta le abrió su casa. 39. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor, escuchando lo que él decía. 40. Pero Marta estaba distraída con todos los preparativos que tenían que hacerse. Se acercó a él y le preguntó, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el trabajo? Dile que me ayude». 41. «Marta, Marta», le contestó el Señor, «estás preocupada y agobiada por muchas cosas». 42. «Pero solo una es necesaria, o de hecho, solo una. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará». Yo soy originario de Bielorrusia, y de niño vi a menudo comerciales en la televisión de un jugo llamado Jardín Amable. Niños pequeños vestidos de frutas salían corriendo al escenario y recitaban poemas. «Soy un albaricoque, crecí en el sur». «Y yo una ciruela de jardín, madura y morada». «Y yo un tomate, feliz de estar aquí». Recientemente mi esposa cocinó algún tipo de vegetal para mí. Era gris, sencillo, y se veía como un calcetín mojado, pero el sabor era maravilloso. Algo entre repollo y champiñones. Le pregunté a mi esposa, «¿Qué es esto?». Ella respondió, «Es una alcachofa». Volví a preguntar, «¿Qué? Alcachofa», respondió mi esposa, y me mostró un artículo de Wikipedia. Había una foto de este vegetal y una descripción detallada. Incluso había un árbol genealógico. Había más información en ese artículo que sobre el actual rey del Reino Unido, al menos en la Wikipedia en ruso. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Me di cuenta de que no me importa en absoluto el origen de la alcachofa, ni sus usos. Incluso su árbol genealógico me resulta completamente desinteresante. Lo único que me interesa de la alcachofa es su sabor maravilloso, algo entre repollo y champiñones. Me gustó tanto, y llegué a amar las alcachofas, y quise que se convirtieran en parte de mi vida,
y que aparecieran regularmente en mi mesa, porque son deliciosas.
Si a algunos de ustedes les encantan los albaricoques, estoy seguro de que no los aman porque el albaricoque creció en el sur.
Y si les gustan las ciruelas, no las aman porque son moradas, maduras y de jardín. Las aman porque son deliciosas.
¿Y sabes en qué más estaba pensando mientras comía esa alcachofa? Pensaba que cuando esté delante de Jesús en el cielo, Él ni siquiera me llamará por mi nombre, ni me preguntará cómo serví o cuántas sillas puse. Si alguien alguna vez escribe un artículo de Wikipedia sobre mí, Él no lo leerá ni examinará mi árbol genealógico. Lo único que le interesará de mí es qué tan sabroso soy. Lo único que le interesará de ti es qué tan sabroso eres.
Sé que esto suena extraño, así que volvamos al séptimo capítulo del Evangelio de Mateo. Mira los versículos 22 y 23. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros?
23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Deliberadamente acabo de mezclar a todos. Hubo un tiempo en que yo creía que predicar desde el púlpito era la forma de servicio más agradable a Dios, tan visible, tan notoria, obviamente muy importante. Pero la última vez que prediqué fue hace 5 años, porque en algún momento me di cuenta de que amaba más el micrófono que la palabra de Dios. Noté que veía una y otra vez las grabaciones de mis sermones, admirándome a mí mismo.
En este punto, uno podría decir que servir en el equipo de organización es más agradable a Dios que predicar desde el escenario, o servir en la cafetería del domingo, o en cualquier otro ministerio donde no recibas una recompensa obvia en forma de respeto o reconocimiento. Pero hoy ya hemos entendido que ese no es el caso. No importa lo que hagas, no importa cuán buenas sean tus intenciones, todo es inútil si has olvidado la buena parte que María escogió.
Lucas 18, 10-14. 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
Juanse, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo.
13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Estas también son líneas muy conocidas del Evangelio de Lucas, pero quiero añadir algo a ellas. Me parece que malinterpretamos esta parábola si pensamos que todas las personas se dividen en 2 categorías. Algunas son orgullosas, y su fe es insincera y formal, mientras que otras son humildes y por lo tanto son salvas en Cristo. Esta parábola trata sobre el hecho de que en cada uno de nosotros vive algo que solo espera el momento para reemplazar nuestra fe. Ni siquiera es una batalla, es un veneno sutil que nos corroe desde dentro. Y solo hay una forma de evitar esto: permanecer vigilantes y preguntarnos cada día, ¿he dejado de ser sabroso? ¿Mis frutos se han vuelto insípidos? ¿Hay la parte buena en lo que estoy haciendo?
¿Por qué gano dinero? ¿Para proveer a mi familia de todo lo que necesita y para dar generosamente? ¿O para acumularlo sin fin como el rico insensato que derribó sus viejos graneros y construyó otros nuevos solo para que cupiera la cosecha?
¿Por qué vengo a la iglesia los domingos? Para nutrirme con el sermón e inspirarme en la comunión espiritual con los hermanos y hermanas, o para intercambiar noticias y chismes y socializar con la comunidad en mi idioma natal? ¿Por qué leo la Biblia todos los días? ¿Porque tengo hambre de la palabra de Dios? ¿O no la leo porque ha habido demasiado trabajo últimamente? ¿O porque los niños requieren tanta atención? Hago estas preguntas no para acusarte, sino porque a mí personalmente me persiguen constantemente. Pero tú también sé honesto contigo mismo delante del Señor. Quizás alguna parte de tu vida esté brillando ahora mismo con un resplandor falso. Esto le ocurre a todos, excepto a Cristo. Hace 2 semanas, estábamos visitando a Stanley y jugando un juego llamado Nombres. Probablemente conoces este juego. Cada participante recibe una etiqueta con el nombre de un personaje famoso en la frente y debe adivinar quién es. A alguien le tocó el nombre Apóstol Pedro. Hizo las preguntas habituales para este tipo de juego. ¿Soy un hombre? ¿Soy del Nuevo Testamento? ¿Soy un apóstol? Pero después preguntó, ¿soy bueno? Todos respondimos de inmediato, sí. Sí, por supuesto. Y un segundo después lo pensamos y añadimos, bueno, como un 70%. 10% por cada vez que negó a Cristo. Puede ser muy difícil creer que hay algo malo y equivocado en nosotros, en los discípulos y seguidores de Jesús. Pero hoy he venido a ustedes con buenas noticias. Si realmente creen, si viven en la presencia de Dios, si su corazón es verdaderamente santo, dedicado y reverente, aun si el enfoque de su servicio ha cambiado, con el tiempo aún regresarán a la buena parte. El apóstol Pedro escribe acerca de esto en su epístola a las iglesias de Asia Menor, y ahora leeré un pasaje de ella. Primera de Pedro 1:6-9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Ayer, en un desayuno teológico, se planteó una pregunta interesante. Estábamos discutiendo si la salvación se puede perder, y en consecuencia, si la fe se puede perder. La pregunta fue, ¿cómo puede uno siquiera saber si hay fe genuina dentro de sí? Y la respuesta ya se ha dado hoy. Un buen árbol da buen fruto, pero un árbol malo da mal fruto. Por sus frutos los conoceréis. Permítanme reformular esto. Examinaos a vosotros mismos por vuestro propio fruto. Pregúntense hoy y sigan preguntándose continuamente. ¿Hay algún fruto falso en mi vida? Y como escribe el apóstol Pedro en su epístola, obedeced el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. No sean orgullosos, no conviertan la fe en una formalidad, no produzcan un fruto brillante solo para aparentar, sino amen, crean y gócense con un gozo inefable y glorioso. Fin del sermón.